Bueno, el día de hoy quiero compartir un mensaje que creo que puede ser de bendición. Yo estoy creyendo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Es un mensaje que no estaba planeado, pero es la continuación del mensaje anterior del domingo pasado. Ahora, si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje pasado, ahí está en todas las plataformas habidas y por haber. Tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Aunque no me lo creas, todavía existe Facebook. Tenemos Spotify en podcast. Donde quieras puedes encontrar el mensaje del fin de semana pasado que titulamos Un pequeño exponencial, y el día de hoy es una continuación. Básicamente, para resumirnos y ponernos todos en el mismo contexto, hablábamos de cómo Dios trabaja. Dios trabaja con semillas. Eso es lo que básicamente enseñamos. Dios trabaja con semillas. Pensábamos que Dios era como el genio de la lámpara, que decíamos: deseo esto, y Dios lo cumplía en el instante. Y sabes que Dios sí cumple promesas, Dios sí contesta oraciones, pero la mayoría de las veces lo hace en formato semilla y no microondas, ¿ok? Lo hace en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Ahora, yo estaba hablando de que esto nos da la revelación de que la manera en la que Dios quiere que operemos es como que desarrollando todo lo que está presente en nuestra vida: mi familia, mis finanzas, mis talentos, mi trabajo, mi negocio, lo que sea que yo tengo en mi mano. Son semillas que yo tengo la intención, o tengo la responsabilidad de parte de Dios de multiplicarla. Ok, y se oye muy padre y anima mucho, y es como: sí, voy a salir de Central a multiplicar todo lo que tengo. Pero luego, ¿cómo le hago? ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se lleva a la práctica? Y no sé si a algunos les ha pasado, ¿no? Salir de la iglesia bien inspirado con un mensaje de fe, pero luego el lunes en la mañana decir: ¿y cómo aplica este mensaje de fe a mi trabajo hoy lunes en la mañana, lunes de bajón? ¿O cómo aplica el martes en la tarde en el tráfico? ¿Cómo aplica el miércoles en la noche con mi familia en la casa? Entonces, quiero continuar este mensaje trayéndolo un poco más aterrizado a lo práctico, cómo hacer este principio de lo exponencial. Amén. Así que quiero empezar leyendo un versículo con el que terminamos el domingo pasado, y vamos a partir de ahí. Está en Zacarías 4:10. El día de hoy no tuve la oportunidad de tener los versículos, Tachita, no son los de la mesa de proyección, de producción. Fue el predicador, Tachita, el predicador. Pero si tienes tu Biblia ahí, me puedes acompañar, o como quiera, yo lo voy a leer en voz alta los versículos. Zacarías 4:10, y dice el Señor: no desprecien este humilde comienzo, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Y este es el principio: valorar y atesorar lo pequeño. Porque así como es pequeña una semilla de mostaza, Dios le ha dado un ingrediente especial: el ingrediente del crecimiento exponencial. Así que Dios dice: hey, no menosprecies el comienzo, porque Dios se deleita en los pequeños comienzos. Y decíamos que nosotros nos esperamos al proceso terminado. Empiezas algo y no, pero cuando acabes me dices. Pero ahorita que vas empezando no sirve. La Biblia nos dice lo opuesto: dice que el Señor se deleita cada vez que tú y yo iniciamos, cuando tenemos la iniciativa de empezar. ¿Qué estás empezando? Estoy empezando a leer mi Biblia, estoy empezando a orar, estoy empezando a congregarme, estoy empezando a servir, estoy empezando a buscar otra vez a Dios, estoy empezando un negocio, estoy empezando una familia, estoy empezando planes de todo esto que estás empezando. Cada vez que tú y yo lo ponemos en manos de Dios, Él se deleita, y Él tiene la capacidad de guiarnos en el proceso de que todas estas pequeñas semillas que tenemos crezcan exponencialmente. Esta es nuestra promesa, amén. ¿Qué les parece si oramos para poner este mensaje en manos de Dios y continuamos? Señor, háblanos. Gracias porque tu presencia es palpable entre nosotros el día de hoy. Quieres hacer algo, y eso es muy emocionante, Señor, porque tú eres un Dios que sigue obrando en nuestras vidas. Yo te pido que lo hagas en esta tarde, lo que tú mejor sabes hacer, que es guiarnos, que es hablarnos, que es transformarnos, Señor. Que tu gracia y tu favor bendigan este tiempo, y podamos escuchar del cielo aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias, te damos toda la alabanza. Todos decimos amén y le damos un aplauso a Jesús, que es quien lo merece. Él es digno. Y no sé si te ha pasado, parte de la cultura de Central, que siempre hablamos de la cultura de Central, es que somos una iglesia donde somos reales, ¿ok? Hablamos así transparentes, somos genuinos, somos reales, no implico que otros no lo son, simplemente hago énfasis en que a veces somos muy reales, ¿ok? Y la realidad es que sucede esto, a veces nos pasa, no sé si te identificas con esto, que venimos a la iglesia y se nos habla un mensaje, se nos habla acerca de fe, se nos habla acerca de propósito, algo que nos inspira, algo que nos reta, algo que nos da visión hacia el futuro, pero luego cuando queremos ponerlo en práctica, como que cuando queremos verlo llevándose a cabo en nuestras vidas, no solo a veces parece que no se lleva a cabo, sino a veces hasta parece que es lo opuesto. ¿A alguien le ha pasado que dices, estaba empezando a orar por esto y pensé que iba a haber la puerta abierta y haz de cuenta que se cerró más? Si estabas orando para que esta situación buena sucediera y haz de cuenta que se complicó más, y estaba creyéndole a Dios de que este propósito se iba a llevar a cabo y haz de cuenta que lo único que sucedió es que se derrumbó. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? A veces pasa. A veces pasa. ¿Y sabes qué? Pareciera ser que eso que sucede a veces es algo que nos saca completamente de la jugada. Es algo que está, nos agarra, como quien dice, nos agarran desprevenidos. Yo esperaba algo y haz de cuenta que por donde no la veía venir sucedió una cosa distinta a la que yo estaba pensando o esperando. Yo quiero decirte el día de hoy que si te ha pasado, no te preocupes, es normal, a todos nos ha pasado, a todos nos ha sucedido, y no quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que Dios no es fiel, no quiere decir que Dios no está contestando tu oración, no quiere decir que Dios te está castigando como algunos lo creen o algunos lo enseñan. No pasa nada, Dios es bueno, Dios es fiel, y te voy a decir algo, Dios sabe lo que Él está haciendo, Él es digno de nuestra confianza. Y lo único que quiero decir es, Pedro lo dice, hey, no se sorprendan cuando vengan este tipo de situaciones a su vida, porque es normal. A veces pasa. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo con retos, con dificultades. Y sabes, hay un versículo que usamos mucho, yo estoy seguro que la mayoría lo han escuchado, este versículo de mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Y es de esos versículos que imprimes en un imán y lo pones en el refri. Y ese versículo tan famoso, usualmente lo usamos para las cosas malas, ¿verdad? Es como que yo tengo pensamientos de desánimo, pero mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, que los pensamientos de Dios son de ánimo y no como los míos de desánimo. O mis caminos no son tus caminos, y yo ando en un camino difícil, y entonces pienso, pues los caminos de Dios son caminos fáciles o buenos, etcétera. Pero sabes que a veces también aplica para o lo opuesto. A veces yo puedo planear un camino bueno, un camino que según yo es próspero, un camino que va a ser lo mejor para mi vida, y ahí también aplica, mis caminos no son sus caminos. Porque siempre aplicamos versículos para lo malo, pero a veces como seres humanos también estamos haciendo cosas y también esperamos que por ser buenas o lo más conveniente para nosotros, de ley va a suceder, pero también ahí aplica que a veces, por más bueno que sea o por mejor pensamiento que yo tenga, sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Entonces el problema en sí no está en Dios como tal, no es que Dios dejó de ser fiel, Dios dejó de amarme, Dios empezó a castigarme. Es que a veces nosotros hacemos expectativas que, número uno, las inventamos nosotros, y número dos, que Dios nunca nos prometió. Entonces a veces tenemos esta idea de cómo van a suceder las cosas. Es que yo pensé que saliendo de la iglesia todo iba a ser así. Es que yo pensé que saliendo de ese retiro todo iba a suceder de esta manera. Es que yo pensé que cuando me graduara del instituto bíblico las naciones iban a abrir sus brazos y me iban a esperar a mí para llegar y todo esto. Nosotros nos hacemos esas expectativas y a veces pensamos que Dios nos ha fallado, pero realmente no es que Dios nos ha fallado, es que muchas veces sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Pero la promesa de este versículo, antes de decir, chin, me desanimaron hoy en la iglesia, es que él termina diciendo, pero mis pensamientos y mis planes son más altos que los suyos. Que está diciendo Dios al final, es diferente a veces nuestro plan, pero el mío siempre es mejor. Mi plan siempre es más bueno, mi plan siempre es más sabio, mi plan siempre es más perfecto, es lo que nos promete nuestro Dios. Y sabes, cuando hablo de este tema, nos situamos en el contexto del versículo que leímos de Zacarías. Dios habló al pueblo de Israel en una situación que estaban viviendo en particular. ¿Y sabes qué hizo Dios? Les dio un pequeño exponencial. Les dio un plan, les dio un propósito. Pero sabes, yo quiero usar este ejemplo, esta historia en la Biblia, que la voy a resumir porque está enorme la historia, tratando de ver cómo se ve un pequeño exponencial en la vida cotidiana. O sea, cómo Dios obra en la vida de una persona el lunes en la tarde, el martes en la mañana. Cómo se ve el proceso de Dios llevando a cabo su plan en lo práctico. Okay, no me voy a ir a la plataforma solamente de fe, sino que quiero aterrizarme a lo práctico con una historia de la Biblia. ¿Está bien?
Sí.
Eso, te voy a dar un contexto, okay, ahí va. Te voy a contar, haz de cuenta, una historia súper resumida. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía un pacto con Dios. Dios les iba a dar algo, pero el pueblo fue infiel al pacto de Dios, rompieron su parte. Sí, y entonces hubo consecuencias, y una de las consecuencias fue que un imperio vino y se llevó a todo el pueblo de Israel en cautividad. De ser un pueblo que gozaba de la presencia de Dios y de tierras, etcétera, ahora eran un pueblo cautivo. Estaban literalmente desterrados, exiliados, y eran esclavos y prisioneros. Y luego Dios le habló al profeta Daniel, y Dios le dijo al profeta Daniel que... Perdóname, Dios le habló al profeta Jeremías, y a Jeremías Dios le dijo: el pueblo de Israel va a estar solamente 70 años en cautiverio, y luego, después de 70 años, van a ser liberados y van a volver a construir el templo, van a volver a relacionarse con Dios, van a volver a ser libres. Entonces Jeremías escribió eso. Más adelante, el profeta Daniel, el del foso de los leones, sí, entiende este versículo de Jeremías, y él empieza a orar por la liberación del pueblo de Israel. Y esa liberación comienza, su inicio empieza en un lapso de tiempo de 4 libros de la Biblia que conocemos como Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Son 4 libros de la Biblia en 35 minutos de predicación, ¿ok? Entonces, por eso te lo estoy súper resumiendo, pero todo está conectado. Entonces, lo que sucede es que Dios levanta a Esdras y a Nehemías, que son 2 personajes muy importantes, y van con el rey Ciro, perdón, Jerjes, Artajerjes, y le dicen: rey, quiero saber cómo está mi nación. Les llega el chisme y les dice: la nación está destruida, está mal. Nehemías llora, el rey lo ve llorando, le dice: ¿por qué lloras, Nehemías? Y le dice: es que mi nación está destruida. Y la Biblia dice que Dios despierta el corazón del rey, y entonces les dice: ¿saben qué? Regresen a su tierra y reconstruyan su templo. Y se cumple una promesa increíble, porque nace del corazón de un rey malvado, perverso, que tenía esclavos, y que de hecho historiadores dicen que era de los peores reyes que han existido, malvado. Y de repente Dios le cambia el corazón a este hombre. Imagínate que este hombre tiene todos sus esclavos, de los que se aproveche, de los que disfruta, y de repente dice: oigan, esclavos, ¿saben qué? No, si quieren, ya no sean mis esclavos, regrésense a su casa, construyan su templo, construyan a Dios, busquen al Señor. Tú dices: ¿qué pasó con este hombre? La Biblia nos dice que Dios despertó el corazón del rey. Y entonces el pueblo entiende: wow, se está cumpliendo algo. Que fíjate bien, lo que tenía el pueblo, tenían lo siguiente: primero, tenían una vida de esclavitud. El pueblo de Dios eran esclavos, pero ellos tenían una profecía que Dios les había dado por Jeremías. Entonces es un pueblo esclavo que está esperanzado en una profecía que les habían dado. Y luego la profecía contenía una promesa. Entonces es un pueblo esclavo que tiene esperanza en una profecía que tiene una promesa. Y de repente empieza un pequeño exponencial. ¿Qué sucede? Dios despierta el corazón de un hombre, el rey. Y Nehemías entiende y dice: este es un pequeño destello de toda la profecía cumplida que viene por delante. Y sabes que la profecía no solo involucraba la reconstrucción del templo, sino que también involucraba la preparación para la llegada del Mesías prometido. O sea, no era cualquier profecía, Entonces, ¿qué sucede? Un comentario del rey, Nehemías capta y dice: el rey me preguntó algo. Quizá sea insignificante una pregunta. Quizá no sea tan relevante una pregunta. Quizá no esté pasando nada. Pero Nehemías dice: esta pregunta, aunque es insignificante, quizá es el inicio de toda una promesa. Nehemías no dijo: pues que me anda preguntando, como quiera somos esclavos, este tipo que me anda preguntando a mí, no le voy a contestar, si él me trata mal, ¿por qué lo voy a tratar bien? No, Nehemías prestó atención y dijo: hay una puerta chiquita, pero quizá esa puerta es por donde vamos a entrar todos. Y resulta que sí. ¿Sabes? A veces se nos pasan por alto esas pequeñas oportunidades, porque solo prestamos atención a lo grande. Pero sabes que todos los días hay pequeños exponenciales en nuestra vida, que son pequeñas ventanitas que parece que no abren nada, pero quizá si prestáramos atención nos daremos cuenta que son la puertota que está a punto de abrirnos la promesa de Dios en nuestra vida. Uf, eso está en la Biblia. Moisés estaba en el desierto y no vio un gigante, no vio un gran monte en llamas, vio un pequeño arbusto en fuego. Pequeño, insignificante, pero ahí estaba no solo su llamado, ahí estaba lo que va a catalizar la liberación de todo un pueblo y 10 plagas y maná en el desierto. Una pequeña zarza. Entonces sucede esto, ¿y qué pasa? Empieza entonces el pequeño exponencial, empieza a desarrollarse. Entonces, ok, ya Dios nos dio la gracia y el favor para reconstruir el templo, pues ahora es el proceso. Dios no apareció un templo, Dios no dijo: ahí va la promesa, ahí está su templo. Había que chambear. Y entonces el pueblo, Esdras y Nehemías, empiezan a animar al pueblo y levantan un líder, Zorobabel. Ahí te encargo el nombre, Zorobabel o Zoro, como te queramos decir. Vente, anima al pueblo, vámonos todos a construir, vamos a construir. Fíjate bien, vamos a avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Esta pequeña oportunidad va a ser el cumplimiento de una promesa. Yeah. Y entonces nos fuimos todos emocionados de la iglesia. Yeah. Pero lo que llama la atención es cómo se ve el proceso. Yo quiero decirte el día de hoy: Dios tiene semillas en tu vida, de propósito, de planes, de promesas. Pero lo que quiero hablar el día de hoy no es decirte que los tienes, es decirte cómo se ven en el desarrollo. Creo que eso nos ayuda a tener perspectiva correcta. Así que Esdras capítulo 3, versículo 10. Te lo voy a leer y ponle atención a las palabras. Fíjate, dice: y cuando los constructores empezaron a construir y terminaron los cimientos del templo, los sacerdotes pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego agarraron música. Las trompetas. ¿Qué, se parece a alguna canción o qué? Y dice: y luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar los címbalos, o sea las baterías, para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el canto, el siguiente canto al Señor: el Señor es tan bueno y su fiel amor por Israel permanece para siempre. Y todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. El pueblo había entendido el principio del pequeño exponencial. No es el templo terminado, no es el templo en su esplendor y en su gloria, son cimientos, pero son un inicio de una promesa que Dios va a llevar a cabo. Y el inicio, los puros cimientos, fueron suficientes para que el pueblo estallara en alabanza. Había un entusiasmo, había una emoción. Sabes, a mí me encanta que ahora que está, pues obviamente Aria está aquí con niños y va a las clases. Y ahora llega Aria a la casa y Aria tiene 2 años, apenas va a cumplir 3 años. Y la vez pasada, así de la nada, Aria me dijo: papá, Jesús calmó la tormenta. ¿Eso es teología? Pues así como que hebreo y griego y arameo, no, pero son cimientos de una vida de fe. Yo le dije, ¿y por qué calmó la tormenta? ¿O cómo la calmó? Yo le dije, porque quería resaltar el poder de la palabra de Jesús. Y Aria me dice, le dijo, tormenta, shh, cállate porque me quiero dormir. Obvio, porque despertó a Jesús la tormenta. Nunca lo había pensado. Pero en la lógica de Aria, calmó la tormenta para volverse a dormir. Era mucho ruido. Y sabes que se enternece mi corazón, porque son cimientos. Son cimientos y me emociona. Yo no digo, ay, Aria, ni es así. No, 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 es wow, que Aria ya tiene a Jesús presente en su vida, en su mente, y piensa en él porque salió de la nada. De repente también íbamos en el carro y me dice, papá, Jesús ya va a venir. Y yo, ¿quién te dijo? ¿Te enseñaron? Si te enseñaron súper bien, y si salió de una revelación, pues platícame más. Gloria a Dios, son cimientos y me emociona. Y sabes, por eso lo que decíamos, hablaba, teníamos nuestras primeras reuniones en Zoom. Y era que tuvimos primera reunión en Zoom. Éramos 5, contándome a mí y a Andrea. Pero bueno, éramos 5. Ya no cabíamos en la sala de Zoom. Ay, ay. Pero son cimientos y son el inicio de una promesa. Son el inicio de algo. Nunca menospreciemos primeros comienzos. Y nos emocionamos. Y entonces está un momento de euforia. Y creo que es lo que sucede en nosotros cuando escuchamos una promesa de parte de Dios. Cuando sabemos que Dios va a obrar. Cuando sabemos que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Está esta primera etapa de la euforia, la emoción, la pasión, el compromiso. Decir, yeah, ahora sí, no, ahora sí. Agárrate porque ya llegué. Y lo siguiente que sucede, una segunda etapa, que de hecho está en el versículo siguiente, fíjate bien, dice Esdras, versículo 3, capítulo 3, versículo 2, y dice, pero, ya empezamos mal. Había una euforia y sacaron las trompetas y los címbalos y todos alababan y decían, bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Y todos dieron un grito de alabanza y de agradecimiento a Dios, pero... Y es parte de esos peros. Y fíjate el pero, dice, sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el templo anterior lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Y los demás, en cambio, gritaban de alegría. Y los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. ¿Sabes qué empezó a haber? Un dolor. Empezó a haber un dolor. ¿Qué dolor? El dolor de la resistencia al cambio. Por un lado me emociona, por otro lado me asusta, como que me saca de mi comodidad. Por un lado me entusiasma lo nuevo, por otro lado siento raro hacia lo viejo, hacia un apego hacia lo que ya estoy acostumbrado. Por un lado me encanta la idea de caminar sobre el agua, pero por otro lado amo la idea de estar seguro sobre una barca firme que está en el océano. Y es esta tensión, es este dolor cuando Dios nos empuja a avanzar hacia sus propósitos, pero estar nosotros en una zona segura y estar en nuestra zona de comodidad. Y en esta situación en particular, el llanto y el dolor que se desató, te lo voy a decir así, era por nostalgia. Nostalgia. Ahora fíjate bien, la nostalgia lo vemos como una emoción bonita. Es como, ay, me dio nostalgia, y es como que la lagrimita nostálgica del sentimiento de recordar los momentos Coca-Cola del pasado, ¿verdad? Así como que lo ves como los comerciales. Y pensamos que la nostalgia no es mala o no es tóxica o no es nociva, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte el día de hoy que es una emoción muy sutil la nostalgia. Por un lado puede ser buena, pero también tiene la capacidad de ser una emoción súper tóxica. súper nociva para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tiene la capacidad de estorbarnos por completo en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te voy a decir cuál es la diferencia. La nostalgia es buena cuando volteo atrás y me hace agradecer en el presente. La nostalgia es mala cuando volteo atrás y me hace menospreciar el presente. Cuando digo, es que antes estaba más padre, es que antes Dios se movía más, es que antes ese era un verdadero avivamiento, es que en mis tiempos realmente eso era vivir el evangelio, es que en otro tiempo era mejor, y aborrezco el presente por romantizar el pasado. Pero déjame decirte que la nostalgia es bien mentirosa, porque le pone maquillaje al pasado. Es como, yo me acuerdo que antes estaba bien padre. O sea, sí, pero no. Es como el pueblo de Israel. Estaban en el desierto, camino a la promesa, y decían: ay, extrañamos Egipto. Por lo menos ahí comíamos carne. No comías carne, eras esclavo. O sea, ellos se imaginaban unos ribeyes en Egipto que nunca sucedieron. Pero las nostalgias les hizo pensar que el pasado era mejor que el presente. ¿Por qué? Porque estaban en un proceso de transición. Estaban en un proceso de cumplimiento de promesa. ¿Y sabes por qué es un momento muy importante ese momento? Cuando todavía no se cumple. ¿Sabes por qué? Porque todavía no lo ves terminado. Y como no lo veo terminado, como no veo algo tangible, lo único que quiero es algo seguro. Y cuando volteo atrás, por lo menos puedo ubicar bien mi pasado. Y como no puedo ver la gloria del futuro, trato de ver mejor la gloria del pasado, porque por lo menos esa ya la puedo ver, esa ya la puedo tocar. Pero la nostalgia no es buena cuando el pasado me hace menospreciar mi presente, cuando el pasado me hace aborrecer lo que está por suceder en el futuro. La nostalgia es buena cuando volteo atrás y el día de hoy puedo decir: gracias Dios por todo lo que hiciste en el pasado. Gracias Dios por todos los lugares en los que me hiciste transitar. Gracias Señor por todas las circunstancias que de alguna manera me han llevado al momento en el que me encuentro hoy. Gracias Dios por todo lo que has hecho. Pero gracias Dios también por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Sí, y este pueblo, ¿sabes lo que sucedió? Era un asunto de una nostalgia o una preferencia personal de cómo se veía el templo. O sea, ellos estaban a punto de construir un nuevo templo. Y dice aquí que los sacerdotes vieron el nuevo templo y dijeron: me gusta más el que teníamos antes. Estaba más padre el que ya teníamos. Tenía oro y tenía diamantes y tenía perlas preciosas. El que están haciendo ahorita está bien hipster. O sea, bien fregado. Y no les gustaba. Pero qué fuerte cuando mi preferencia personal, cuando mi gusto personal estorba lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces necesitamos saber que debemos de ser flexibles al cambio acerca de las temporadas y lo que Dios quiere hacer en el futuro y en nuestro presente. ¿Sabes que eso les estorbó a los fariseos? Cuando Jesús vino, los fariseos tenían un deseo de cómo fuera la llegada del Mesías. Ellos querían que fuera algo épico, algo tipo de realeza, algo así como que muy ostentoso. Y ellos se imaginaban al Mesías de una manera, y ellos se imaginaban en dónde se iba a sentar, por dónde se iba a pasear. Y de repente Jesús dice: yo quiero pasar por Samaria, yo quiero ir con los pecadores, yo quiero ir con los necesitados, yo quiero ir con los endemoniados. Y los fariseos dicen: no, no me gusta esto que tú quieres hacer, Jesús. Y entonces Jesús les dice lo siguiente, básicamente les dice: no puedo echar un vino nuevo en vasijas viejas. Y les habla acerca de esta flexibilidad o esta capacidad de abrazar todo lo que Dios quiere hacer, fíjate bien, en la forma en la que Dios lo quiere hacer, no en mi gusto personal. Así que lo que sucede es que siempre que Dios nos quiere llevar a algo, Dios nos va a sacar de nuestra comodidad, Dios nos va a sacar de lo que estamos acostumbrados, y Dios va a trabajar en cambiar nuestras vidas. El evangelio es transformación. Entonces debemos, ahora sí que como quien dice, ¿verdad?, flojitos y cooperando, ser odres nuevos para recibir todo lo que Dios quiere hacer. Y aquí lo que estaba sucediendo es que Dios estaba llevándolos al futuro, pero ellos seguían aferrados al pasado, ellos seguían aferrados a su experiencia, ellos seguían aferrados en lo que querían, porque extrañaban ese pasado. Y no sé si te ha pasado, digo, aquí me voy a dar el viejazo con mi comentario, pero de repente estoy viendo Spotify y estoy viendo algo cristiano, de repente, y de repente se pone alguna canción vieja, ¿no? Cristiana, así de los 2000s. Ya vente. Una canción fósil de los 2000s, nada se cree. Y pues ya no tiene sintetizadores, no tiene robots en la alabanza, ¿verdad? No tiene electrónico. Hace sí instrumentos de verdad. Y luego siempre era en vivo. ¿Te acuerdas que la alabanza antes siempre se grababa en vivo, no en estudio? Bueno, eso pensábamos todo, pero sí lo retocan en estudio. Y luego se grababa en vivo y pues siempre se oían los gritos de la gente que les daba algo, ¿no? Y yo escucho esas canciones y siento algo. Yo quiero enamorarme más. Yo en la cocina y me da la tentación de decir: esos tiempos. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. Sí, o sea, y escuchas esa medio distribuido de la mena ahí. En tu presencia nos consume. Y tú, es que ahí se movía el Espíritu Santo. Y sí, por supuesto. Claro, o vámonos más para atrás. Tu fidelidad es grande. Ahí en la cocina postrado, algo pasa. Sí, está súper bien, está súper bien. Y sí, son las canciones ungidas, claro que lo son. Pero también hay que tener cuidado que para nosotros en su momento, cuando oíamos Tu Fidelidad, era la música rebelde esa de los jóvenes para los abuelos de aquellos días. Y sí, porque ellos querían: Señor mi Dios, al contemplarlos. Ajá, y esa era la ungida de. Y así nos vamos generación y generación para atrás, pero ¿sabes qué? Seguimos repitiendo lo mismo, que por añorar el pasado y por anhelarlo menospreciamos el presente. Y lo que yo estoy diciendo ahorita es que no hay nada de malo con el pasado, no hay nada de malo. O sea, el domingo pasado cantamos Cuán Grande es Dios y estalló el lugar aquí en adoración. Pero ¿sabes qué? También necesitamos tener esta apertura hacia lo que Dios quiere hacer en el futuro. No sea que nos perdamos algo que Dios quiere hacer. Necesitamos ser fáciles para el cambio. Amén. Segundo, digo, me fui a algo súper superficial como la música, ¿no? Pero pues habla en muchas áreas de nuestra vida. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Ok, entonces hay un entusiasmo y luego viene esta nostalgia en donde ellos están en el momento de decidir si iban a aferrarse al pasado o iban a extenderse hacia el futuro, lo que Dios tenía para ellos. Gracias a Dios, aunque está un poco dividida la situación, el pueblo prevalece y decide continuar a construir el templo. Aunque no se parecía, siguen adelante la obra. Ellos quieren caminar hacia lo que Dios les había dicho. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Esdras 4, versículo 1. Y mira, primero sucedió que el pueblo estaba entusiasmado, luego sucedió que el pueblo estaba medio luchando con el cambio. Y luego el Esdras 4 dice: y cuando los enemigos, ándale, o sea, si de por sí era entusiasmo, nostalgia o lucha interna, y luego llegan unos enemigos. Pero a mí me habían dicho que cuando yo sirviera a Dios, todo iba a acomodarse y todo iba a resolverse y todo iba a ser de color de rosa y todo iba a estar bien y todo iba a estar fácil y todas las puertas se abrirían y todos los caminos se pavimentarían delante de mí y todos me saludarían diciendo: oh, ahí viene el ungido del Señor. Pero la realidad es que no sucede así cuando lo vemos en la Biblia. No solo empieza una lucha interna, sino que ahora viene una situación externa. Es que vienen unos enemigos de Judá. Y mira lo que dicen los enemigos, y esto es bien importante, y es como que la cúspide del mensaje del día de hoy. Y dice, cuando los enemigos de Judá y Benjamín, Esdras 4:1, oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo el templo, fueron a ver a Zorobabel y a otros líderes y les dijeron, hay una promesa, hay una profecía, ahora hay un proceso, hay cambios internos, pero luego vienen factores externos, como que a tratar de intimidar y de frustrar el proceso de edificación. ¿Y cómo lo hacen? Fíjate bien lo que hacen los enemigos, está súper interesante. A pesar de que estamos en temporadas en donde las guerras eran comunes, con espadas y lanzas y todo lo que hemos visto en las películas, me llama la atención que los enemigos de Israel no operan de esa manera, no llegan con caballos y ejércitos y espadas y etcétera, llegan de una manera distinta. Fíjate bien, Esdras 4, versículo 8 dice, el gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron una carta. Escribieron una carta. Y sabes que a veces pensamos que la táctica o la estrategia del enemigo en contra de mi vida van a ser espadas, van a ser lanzas, van a ser guerras, van a ser ejércitos que van a venir en mi contra. Y aquí vemos que dice, básicamente escribieron una carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación de Jerusalén. Su táctica fue escribir una carta, un mensaje, simplemente un mensaje. ¿Y qué decía la carta? Y quiero que veas esto, Esdras 4:11. La siguiente carta es una copia de la carta, perdón, la siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos y de la provincia situada en el occidente del río Éufrates. Rey, debería usted saber que los judíos que llegaron de Jerusalén a Babilonia están reconstruyendo esta ciudad. Ellos son una ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto van a terminar sus murallas. El rey también debería saber que si esta ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino, el tuyo rey, será perjudicado porque los judíos se niegan a pagar impuestos, los derechos de los aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted, no queremos que se deshonre al rey de esta manera. Hemos enviado esta información a su majestad y sugerimos que se investigue, y fíjate bien, en los registros de sus antepasados en los que descubrirá lo rebelde que fue esta ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que le controlaban. Advertimos al rey que si esta ciudad se reconstruye, sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada en el occidente del río Éufrates. Y lo que hace el enemigo es sacar el pasado del pueblo de Israel para frustrar su presente. Voy a decirlo así, sacar los registros de los errores del pasado para juzgar, condenar y frustrar la construcción del presente. No usaron fuerza, no usaron armas, no usaron ejércitos, simplemente sacaron información que usaron en su contra. Y sabes que tú lees esto y está súper interesante, sabes, Esdras 3:24 dice lo siguiente, por lo tanto, a causa de una simple carta, y con esto voy a ir dirigiéndome al final de este mensaje, y es a lo que quiero que prestemos atención. Por una carta, dice, por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Una carta fue suficiente para suspender lo que Dios quería llevar a cabo. Una simple carta. Entonces, entusiasmo personal y luego son las luchas internas de abrazar el cambio y las cosas que Dios quiere hacer. Pero luego viene la oposición externa. Y me llama la atención que en particular la oposición externa no usa fuerza, sino más bien usa información. ¿Y qué hace? Agarra tu pasado, lo escribe en una carta y lo usa para condenar tu presente. Ahora lo vemos aquí y aquí sí procedió. Se suspendió literal, se suspendió. Imagínate el entusiasmo. Sí, la promesa de Jeremías. Sí, la oración de Daniel se cumplió. Sí, estamos subiendo. Sacan una carta hablan del pasado del pueblo de Israel, ¡fum!, se frustra todo. ¿Sabes por qué? No era una carta chismosa, mentirosa, era una carta real, porque era verdad lo que del pueblo se hablaba. Claro que habían sido rebeldes, claro que habían fallado, claro que habían desobedecido, claro que todo de lo que se estaba hablando era verdad. ¿Y sabes qué? En estos mismos libros de Zacarías hay una visión de un sacerdote que está delante de Dios. Y en ese sacerdote somos representados todos nosotros. Y dice que en esa corte está este sacerdote y está el enemigo de Dios, está el diablo. ¿Y sabes qué hace el diablo? Le avienta lanzas y cuchillos y no. Dice que lo acusa a Josué. Y dice: Josué, tú estás sucio, tus vestiduras están manchadas. Y dice que día y noche acusaba a Josué, el sacerdote. Resaltaba la mugre que había en la vida de Josué. Y Josué estaba invalidado, estaba totalmente inactivo delante de Dios, porque era acusado por las manchas que él tenía. ¿Sabes que en Apocalipsis, cuando te vas hasta el final de la Biblia, Apocalipsis, también se habla de la serpiente antigua o el diablo? Y sabes, le dan un nombre muy particular: el acusador de los hermanos. Porque pensábamos que el trabajo del diablo era así como venir con una trinchera y aparecerse en el vidrio como la niña y todas estas cosas que vemos en las películas y vueltas en la cabeza, y pensábamos un drama, pero es más sutil que eso. Es venir y leer una carta a nuestro oído en donde resalta todas aquellas cosas que son parte de nuestro pasado, para que podamos sentirnos acusados en nuestro presente. Y si yo acepto que esa carta entre a mi corazón, entonces lo que va a suceder es que yo voy a bajar mis brazos, porque me voy a sentir indigno y ya no voy a querer avanzar, y la obra de Dios se va a detener en mí, porque voy a decir: ¿quién soy yo? Yo no quiero ser hipócrita. ¿Por qué voy a la iglesia? Soy un hipócrita. Cuando sea santo voy a ir a la iglesia. ¿Por qué voy a servir si supieran quién, lo que yo he hecho? Yo no soy digno. Como si todos los que estamos aquí en la iglesia si fuéramos dignos. Y es una simple carta que nos acusa día y noche. Esa es la... ¿Sabes que cuando Juan el Bautista empezó a predicar? Ahora imagínate la predicación: generación de víboras. O sea, Juan el Bautista le daba duro a la predica. Bola de serpientes. O sea, imagínate. Y entonces llegan los fariseos y la pregunta no es: ¿por qué haces eso? O ¿por qué dices eso? Le dice: ¿quién eres tú y con qué autoridad haces lo que haces? Se meten otra vez hasta adentro, como diciendo: ¿eres digno tú? ¿Con qué bautizo y con qué autoridad lo haces? ¿De verdad tienes la autoridad? ¿Tienes la capacidad tú, Juan, de hacer lo que estás haciendo? Y esa es la voz, esa es la voz, esa es la voz de recordar el pasado y ser acusados por él. Esa es la estrategia. Y sabes que la Biblia nos dice en estos cuatro libros que fue una carta y se detuvo 2 años y reanudaron actividades. Otra vez se animaron, Dios les dio una profecía: Zorobabel, levántate. Se levanta Zorobabel, otra vez vamos a volverlo a intentar. Lo vuelven a intentar y sabes qué hacen Tobías y Sanbalat, los enemigos, envían cartas otra vez. No fue otra estrategia, fue la misma, la de siempre, la vieja confiable. ¿Y sabes por qué es la de siempre? Porque siempre funciona. Y entonces envían una carta y la leen y el pueblo se desanima. Y ahí anda Zorobabel: no, ánimo. Es más, miren, es más, lo que sembraron les voy a regresar con intereses. O sea, que así viendo a ver cómo animaba al pueblo. Y el pueblo se animó. Y se animó el pueblo y enviaron otra carta. Hay 4 intentos más de cartas. Pero ¿sabes qué hizo Nehemías? Perdóname, Zacarías y Zorobabel recibieron las 4 cartas y decidieron no abrirlas. Y al no abrirlas, lograron construir el templo de Dios y las murallas en un tiempo casi inhumano, imposible. Fue un milagro. No solo trabajaron de una manera secuencial, de que 1, 2, 3, 4, sino que trabajaron de una manera exponencial, que en un tiempo que nunca se había visto antes se construyó un templo y toda una muralla fue reconstruida. ¿Sabes? Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué no abrieron esas cartas? No les dieron entrada a su vida. Yo creo que el día de hoy tenemos que dejar de abrir esas cartas. Yo creo que el día de hoy debemos de dejar de ponerle atención a esas cartas. ¿Sabes que Colosenses dice que Jesús crucificó el acta de los decretos que había en tu contra y en mi contra en la cruz del Calvario? Si ya está clavada una carta en una cruz, ¿por qué la bajamos de ahí, la abrimos y la seguimos leyendo? ¿Y qué si hoy volteamos al futuro caminando y creyendo en la promesa que Dios nos ha dado, que Él va a hacer algo? Jesús va a volver un día y vemos todas las malas noticias, pero al final todo está bien, porque Jesús va a reunir todas las cosas y las va a someter sobre el poder de su autoridad. Todo va a estar bien. Dejemos que esas cartas entren a nuestro corazón. ¿Y cómo lo hicieron? Es la pregunta del millón. Y te lo voy a leer en Nehemías 4:16 y con esto termino. Dice: de ahí en adelante, cuando decidieron ya no leer las cartas, dice: de ahí en adelante, la mitad de los hombres trabajaba mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y costas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo, y fíjate bien, dice que edificaba la muralla y los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con otra mano una espada. Y así lograron. Y sabes que la Biblia, cuando habla de espadas, siempre está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Yo quiero verlo así: el pueblo construyó la promesa, cumplió, llevó a cabo la promesa. ¿Por qué? Con una mano se esforzó en trabajar, pero con otra mano tenía sostenida la palabra de Dios, que los ayudaba a defenderse de todo ese tipo de cartas. Y ese cuadro de obreros con trabajo y con espada es el cuadro de cómo tú y yo podemos crecer y avanzar en un propósito de pequeña exponencial, siempre esforzándonos, siempre trabajando, siempre haciendo, pero con nuestra otra mano, siempre la palabra de Dios, siempre la promesa de Dios, siempre es la verdad de Cristo en mi corazón y en mis manos. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y el día de hoy yo quiero decirte: Dios va a hacer algo. No dejemos que el pasado, la nostalgia del pasado nos estorbe, y tampoco dejemos que las cartas que vengan a nuestra vida en el futuro recordándonos nuestros pasados nos condene en el presente. Me encanta que cuando definimos la Biblia decimos: la Biblia es una biblioteca con 66 cartas. Así que si el enemigo te manda 5 cartas, todavía tienes 66 con las que podemos contrarrestar el peso de mugres 5 cartitas. Tenemos muchas otras cartas. Mira, y aunque fuera una de la Biblia, la palabra de Dios es suficiente, como cantábamos hace un momento. Así que yo quiero recordarle el día de hoy a alguien: abrámonos al cambio, a lo nuevo. Soñemos con lo que Dios tiene para adelante. Y también dejemos de abrir cartas que nos recuerdan nuestro pasado. Dejemos de abrir cartas que nos condenan y nos acusan. Es que siento que no soy digno. Súper bien, nadie lo es. Solo Cristo es digno y Él nos invita. Y esa es nuestra alegría: ser parte aunque no éramos dignos. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra es suficiente para cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a avanzar hacia todo aquello que tú tienes por delante en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros negocios, en lo que sea que esté en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a avanzar y avanzar el reino a través de todas las semillas que tú nos has dado. Líbranos, Señor, de frustrarnos por añorar el pasado pasado. Líbranos de frustrarnos por la nostalgia de lo que fueron los tiempos de atrás, que a veces llamamos incluso tiempos dorados o tiempos de oro, Señor. Vienen los tiempos, una gloria futura por delante, Señor. Ayúdanos a añorarla, ayúdanos a desearla, ayúdanos a acoplarnos a lo que tú tienes que hacer, ser odres nuevos para recibir todo, Señor, lo que tú tienes. Y también ayúdanos, Señor, a dejar de leer las cartas que nos acusan acerca de nuestro pasado, acerca de nuestro error, acerca de nuestro fracaso, acerca de todo aquello que hicimos, Señor, que nos da vergüenza, que nos acusa, que no nos deja estar tranquilos, y que podamos recordar el día de hoy que Jesús en la cruz del Calvario crucificó, Señor, y destruyó el acta de decretos que había en nuestra contra, Señor. Así que ayúdanos a dejar de leer cartas que nos acusan, y ayúdanos a leer las cartas que tú nos has dejado en tu palabra, que nos impulsan. Ayúdanos a creer en tu palabra, Señor. Que la información que nos dé convicción sea la información que obtenemos de tu palabra, Señor, y no de las voces que vienen a acusarnos, Padre. Ayúdanos a avanzar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central dice amén. Le damos un aplauso a nuestro bueno y generoso Dios.